Les invito, amados hermanos, en esta mañana a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, por favor, para comenzar ahí nuestro estudio, nuestra predicación de esta mañana. Ok. Y bueno. Y si me gustaría, hermano, que cerráramos la puerta. Lo menos el sonido quiero que salga para allá afuera, si es posible. Gracias hermanos. Santiago capítulo 1 dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, en su humillación. Porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Que Dios bendiga la lectura de su santa palabra. Oremos una vez más. Padre celestial, te ruego que tú nos permitas ir por los diferentes pasajes de tu palabra para edificar nuestras almas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En estos recientes días, hermanos, hemos tenido una, por el clima y todo eso, y bueno, y creo que en la voluntad de Dios, diferentes necesidades de salud entre las familias de la iglesia. Y es mi deseo que veamos cada circunstancia que Dios permite desde la perspectiva de su palabra y de su voluntad. Hemos dicho que le damos gracias a Dios porque hasta aquí Él nos ha cuidado. Y le seguimos dando gracias a Dios porque hasta aquí Él nos ha cuidado. Porque con salud o no, nada es superior al Señor. Recuerden que Cristo está a la diestra de Dios. Y que bajo Él está todo, Él está sobre todo principado, toda potestad, toda cosa que cualquiera que sea, no tiene poder alguno sobre nuestro Señor. Y Santiago capítulo 1 es un capítulo muy interesante porque es interesante desde esta perspectiva que viene a ser, el libro de Santiago fue el primer el primer libro del Nuevo Testamento que fue escrito para la iglesia. Y es Santiago Jacobo, el hermano del Señor, el que estaba frente a la presidiendo la iglesia primitiva, que se le llama, o la iglesia de Jerusalén. Es muy probable que esta epístola vino como resultado de la persecución que hubo por causa de Esteban. Entonces los hermanos fueron dispersados y empezaron a ser perseguidos. Y la iglesia necesitaba aprender y entender correctamente cómo afrontar las diversas pruebas. Y le damos gracias a Dios que para la iglesia antigua, la iglesia primitiva, Dios les dio palabra. Y queremos esta mañana espigar en este campo para nuestro bien espiritual. Pero antes de entrar a la exposición versículo por versículo de este capítulo, quiero que sepa, tal vez usted conoce Santiago 1, y si no, quiero que entienda esto. Santiago 1 es una epístola primeramente a aquellos que están siendo perseguidos, dispersados de la primera iglesia debido a la fidelidad de su proclamación del Señor Jesucristo. Y lo que Santiago les dice es, versículo 1 dice, siervo de Dios, Santiago, y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Les dice las 12 tribus, y hay una referencia a las tribus de Israel. Porque en el inicio de la iglesia, los discípulos, o la mayoría de los discípulos, eran judíos, ya sea de nacimiento o judíos de religión. Muchos de ellos, aunque había habido, ¿se acuerdan diferencia entre las viudas de los griegos y las viudas de los judíos ahí en Hechos? Muchos de estos griegos eran pues familias judías que habían nacido en otras partes del Imperio Griego o del Imperio Romano. Y que habían regresado precisamente para pasar el Pentecostés o celebrar la fiesta del Pentecostés, la fiesta de las semanas, en cumplimiento de lo que el Antiguo Testamento establecía. Y fue cuando se convierten a Cristo. Entonces, el grueso o la gran mayoría de los creyentes en la primera iglesia, en la iglesia de Hechos, ahí la iglesia que empezó en Jerusalén, eran judíos. Por eso se les dice a los 12 tribus que están en la qué? Dispersión. En la dispersión. Muchos tuvieron que salir, y recuerden también una de las cosas que se incrementó en ese tiempo fue la persecución, no solamente por motivo de Esteban, sino también el Señor en su providencia permitió que un caudillo se levantase para perseguir la iglesia, y era el mismo apóstol Pablo. ¿Y qué? ¿Cuánto control tiene Dios de las cosas que al mismo apóstol Pablo se convirtió a Jesucristo y se convirtió en uno de sus más grandes paladines? Así que Dios tiene control de las situaciones. Yo le aseguro, amados hermanos, y tampoco no quiero decir con esto que tengo voz de profeta, pero así como muchas cosas, y usando ese, el día de mañana, o meses o años después, vamos a ver estos tiempos como tiempos que han quedado atrás. Y no quiero decirles, y bueno, y todos y vivieron y fueron muy felices, como terminan los cuentos, ¿no? No, es probable que estemos en situaciones más difíciles y que esta situación que ahorita estamos pasando sea cualquier cosa nada más. ¿Cómo vamos a afrontar las situaciones? El Señor no cambia. El Señor tiene control de todo. Entonces, antes de a continuar con Santiago, quiero llevarles a Mateo 24 y hacer otro recorrido en este Sermón del Monte de los Olivos, que, créame, amado hermano, y yo le animo a que usted haga eso, interprete los tiempos que vivimos a la luz de la Biblia. Yo le digo, Señor, enséñame, dame discernimiento. Y bueno, Mateo 24, hay algo que está bien claro aquí, versículo 7, vamos en el 6, oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque, ¿qué dice? Es necesario que todo esto que acontezca, ¿es qué? Necesario. Es parte del plan de Dios, pero aún no es el fin. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y ya lo hemos leído otras veces, y habrá ¿qué? Pestes. Y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio ¿de qué? De dolores. Pero luego dice versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahora, hace poquito, la semana pasada, creo que yo hablaba de las conspiraciones, ¿no? Pero hay que entender también que el hecho de que estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo y sabemos las circunstancias que están pasando y están cumpliendo las señales antes de la venida del Hijo del Hombre, o estamos en los días del Hijo del Hombre, y hay pestes, y eso no necesariamente garantiza que los cristianos están exentos de sufrir ciertas consecuencias de los tiempos que Dios está permitiendo. ¿Me estoy dando a entender? Estamos en este mundo y yo me puedo enfermar y yo me puedo tener escasez de trabajo, no porque el hecho de que seamos hijos de Dios, a todos se nos mantuvo el trabajo y ya no pasó nada. Hay muchas situaciones por ser parte de los tiempos que estamos viviendo y es la misma vida que tenemos. El asunto es, la bendición es que Dios está con nosotros y que aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, y aunque falte el producto del olivo y los ganados no y los lagares no den mantenimiento, con todo podemos gozarnos en el Señor. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no descanses en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, humillados bajo la poderosa mano del Señor, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Así que, caray, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros la tierra. No, daros el reino. Algún día estaremos en la Jerusalén celestial y habrá tal vez una relación con esta tierra nueva y cielos nuevos. Así que, ¿Dios está en su trono? ¿Dios no ha cambiado? Pero parte de lo que va a probar a los cristianos son las situaciones que estamos viviendo en este mundo. Los van a entregar. Aquí parece, a mí por ser cristiano, seréis aborrecido de todas las gentes por causa de mi nombre. Bueno, en manera singular va a haber un ataque directo contra los cristianos, sí. Pero los cristianos también van a pasar por diferentes situaciones. Los cristianos también van a tener carencia de trabajo, ya lo dije, pueden enfermarse. Y la Biblia nos dice que muchos van a tropezar, podemos tropezar. Podemos pues tener obstáculos, sin duda. Y por haberse multiplicado la maldad, no lo sé, amados hermanos, parte de estas pestes, estas pestilencias, es parte de la maldad. Se dice, ¿no? Hay ciertas conspiraciones, ¿no? De que este es un virus inventado y es muy posible. Pastor, entonces sí es, no lo sé. Entonces no tiene, yo estoy tranquilo en el Señor, no lo sé. Lo que sí sé es que hay un misterio de iniquidad y que hay muchas otras cosas y hay un desequilibrio que quiere traer a este mundo y a todas las personas y que tienen que controlar a todas las personas. Y yo lo mencionaba el otro día en la oración, es impresionante. Es impresionante. Tal vez uno dice, caray, habíamos visto todo. Pues sí, yo no. Esto que acaba de pasar en la Ciudad de México, que ni siquiera los guadalupanos fueron a ver a la Virgencita. Cerraron la Basílica de Guadalupe. Uno diría, bravo, para que no. No, su idolatría la hacen desde sus casas también. Pero el asunto es, ¿hasta dónde llega el poder de lo que estamos viviendo para que la gente está dispuesta a dejar a un lado tradiciones tan arraigadas? Y el punto que la gente, ya el control ya no es solamente, tal vez, aunque ya siempre las televisoras hacen que las mañanitas a la Virgen y que todo eso, ¿no? Y bueno, pero ahora ya todo mundo está en la televisión y adorando a la. Y ahora hasta el Papa mandó un comunicado. Y así lo dijo el arzobispo, ¿verdad? Me tocó ver ahí un poquito de las mañanitas. Y se dice, pastor, no me persiné, ¿no? Sencillamente es para, quiero ver. Y ahí está el arzobispo, no sé, primado de México, ¿verdad? Agradeciendo al Papa por su amable gentileza de otorgar indulgencia al pueblo mexicano para poder adorar y a la Virgen desde sus casas. Y los que estuviesen viendo la transmisión, ¿verdad? Ahí adorando, iban a tener indulgencias. No, hombre, pues los ratings, imagínense, los ratings muy arriba. Entonces, el punto es esto, el control que todo esto está teniendo. Es un control emocional, es un control espiritual, es un control geográfico. ¿Y sabe qué? También nos afecta a nosotros. Con tanto que se dice, con tanto que pasa. Mire, amado hermano, es una realidad, se enferma uno, le puede dar una sinusitis a uno, le puede dar a uno un ¿cómo se llama? Un flu, no lo sé, y empieza uno a tener síntomas y de resfriado, y ya uno está pensando, y eso. Ahora, y voy un poco más allá, puede hasta uno tener el COVID, y ya piensa uno que, Dios tiene poder. Es decir, no toda la gente se va a morir de COVID. Hay millones de gente muriendo de alta presión. Hay millones de gente muriendo de otras enfermedades y no le están dando la atención como se le da a esto. Ahora, con esto no estoy diciendo, amado hermano, tomando esto a la ligera, no. Usted dirá, a lo mejor usted me está juzgando y piensa que sí. Está bien, déjeme terminar. Estamos siendo controlados. Y muchos están tropezando. Por haberse multiplicado la maldad. Y la maldad, hermanos, no solamente se presenta con armas o con vándalos aquí al lado, sino a través, es tan astuto el misterio de la iniquidad. Mire, hermano, se lo voy a presentar así. En la gran tribulación, el malo va a ser el cordero. Y el bueno va a ser el anticristo. Desde la perspectiva de la gente. Los juicios, eso va a ser lo malo. Ya ve, mira. Uy, sí, y tenemos que protegernos, y tenemos que unirnos. Y el anticristo va a venir como un filántropo, como una persona con... Oh, y para tratar de... Y todo está preparándose para tener a la gente donde la quieran tener. Y muchos tropezarán. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se... enfriará. Nuestro amor a Dios, nuestra confianza en Dios, aún en medio de la enfermedad. Ay, estoy enfermo, y por tanto que he escuchado, y como no se sabe eso me pone más tenso y hace que mi cuerpo se enferme más. ¿A poco no sabe usted de las enfermedades psicosomáticas? Psicosomáticas, psico, mente, soma, cuerpo. ¿No sucede que uno se entera de un familiar que tiene cáncer y luego ya siente uno, se baña, ¿verdad? Y siente una bolita, uno ya salió uno mal. ¿Qué pasa? Es que, no sé, a lo mejor tengo cáncer. Espérate. Es natural eso. ¿Cómo lo digo? Es natural por nuestra humanidad. No quiero dejarlo como natural. Ay, natural. No. Es falta de confianza en el Señor, pero me refiero que somos tan frágiles. Y yo quiero animarles, amados hermanos, a que no tropecemos, a que no se enfríe nuestro amor al Señor, a que no se enfríe nuestra confianza en Dios, a que no se enfríe el hecho de creer de que Dios tiene poder sobre la enfermedad, y que si yo me contagié de COVID, pues Dios sabe por qué lo permite. Ahora, usted dirá, pues es que no se cuidó, pastor. ¿Y la gente que se ha cuidado y se ha enfermado? ¿Hasta dónde llega nuestro cuidado? Ahora, vamos un poquito más allá, amados hermanos. Estamos ahorita en diciembre del 2020. Viene una vacuna. ¿Cuál es la solución? Yo le pregunto. Para todo esto que está pasando. ¿La vacuna? ¿Una vacuna que es de recién creación? Se dice que por lo menos 4 años se prueba una vacuna para ver qué efectos tendrá. Y se va a someter a todo el mundo a una vacuna que no sabemos qué efectos secundarios traerá en el futuro cercano o lejano. ¿Qué control tendrá? Se tendrá sobre las gentes. Después tendrán que hacer otra vacuna para contrarrestar los efectos de la primera vacuna. No lo sé. Ya se ve la luz al final del túnel. ¿Por qué? Porque ya anunciaron que va a salir la vacuna. ¿Qué, la vacuna es la cuarta persona de la Trinidad o qué? Esto es cuestión, hermanos, con todo respeto, de cristianismo básico. Ahora, yo sé que estamos enfermos, algunos hermanos están enfermos, familiares han fallecido, yo lo sé. Pero eso no tiene que venir a cambiar nuestra manera de pensar con respecto a Dios y su palabra. Entonces, vamos a ser pragmáticos. Ahora, lo que sí es una realidad es que hay un misterio de la iniquidad y hay una maldad y que hay un virus y que quiere afectarnos y que yo voy a cuidarme. ¿Sabe por qué me voy a cuidar? Yo quiero estar estable para hacer la voluntad de Dios. Voy a cuidarme, pero finalmente voy a descansar en el Señor. Tenemos que tener cuidado. Y mira aquí, mire lo que dice Mateo 24, en el versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Yo pregunto, esos falsos profetas que vendrán a engañar, ¿es solamente desde la perspectiva espiritual? ¿Qué tantas cosas hay detrás de lo que está pasando que es un engaño? Versículo 12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, el que permanezca en la voluntad de Dios hasta el fin, este será salvo. Hermano, Dios nos puede cuidar de cualquier situación. Ahora, pero voy a los siguientes pasajes. Vayan a Marcos conmigo, Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, por favor. Versículo 8, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Versículo 13, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mire, por favor, en el versículo, vaya conmigo, vamos a Lucas, capítulo 21. Hay un pasaje que quiero compartirles. Es Lucas 1, 21. Es Lucas 21. Versículo 10, Lucas 21, 10, entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias y habrá terror y grandes señales del cielo. Qué interesante esa expresión, ¿no? Habrá terror, dice. Versículo 12, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán. Más adelante, me llama la atención en el versículo 23, cuando dice, mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y bueno, aunque no se refiere necesariamente tal vez a estos tiempos, pero es El mismo Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, rogad que vuestra vida no sea en invierno. O sea, tú vas a ser afectado, tú vas a, y tienes que afrontar lo que está sucediendo. Ahora, mire por favor, versículo 34 de Lucas 21, dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. ¿Ok? Esto es, bueno, tienes que ocuparte en el Señor, no en las cosas de este mundo, pero también tu corazón no se cargue, dice ahí, de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Versículo 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Tenemos que orar para no caer en los afanes. En los afanes. Ahí lo dice, de esta vida. ¿Cuáles son los afanes de esta vida? Bueno, Mateo 13 habla de los afanes, la riqueza, los afanes de este siglo. También nos dice Mateo 6 de qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Pero ¿qué otros afanes hay? Este mundo nos quiere meter en sus afanes. Nos quiere meter en sus afanes. Es impresionante, yo los mencionaba, no sé si lo mencioné en el miércoles, que ahora en la Cámara de Diputados decidieron, y creo que están por decidir, o sea, que ya los padres no pueden disciplinar a sus hijos. Es una ley. Y hasta ahí salen las, ¿cómo se llama? Las, ni siquiera con la chancla, porque la chancla es... Es la ley antichancla. Creo que así le llamaron también. Porque se quiere evitar el abuso infantil, ¿no? Entonces ya definen. Y yo estoy de acuerdo de que hay mucha gente que abusa. Pero ¿por qué no hacen una ley para poder hacer las cosas bien, no? ¿Por qué no? ¿Por qué? Nomás quitar todo. No, y es que no van a solamente a eso. Dicen que ya, que no puedes ni siquiera, no me acuerdo las frases que usan, denigrar, estoy en contra de denigrar a una persona, es decir, considerarlo una piltrafa, ¿no? Pero prácticamente con su afán de hacer esto, le están quitando a los padres toda la autoridad para guiar a sus hijos en lo que es lo correcto. ¿Y saben? Nuestros niños y nuestros jóvenes están en tiempos en los cuales, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pueden aprovecharse de estas cosas. Ahora, por otro lado, están queriendo que se apruebe el uso lúdico, ya se aprobó, ¿sí?, de la marihuana. Vamos a esperar, vamos a actuar o vamos a accionar en base a lo que nuestras autoridades dicen. Los supuestos, ¿cómo está la pedagogía, la educación hoy en día? Apretamos eso, o sea, lo que están fomentando. Entonces, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Lo que quiero decir es que los afanes, la mente, el pensamiento de este mundo, de este siglo, es completamente diferente al pensamiento del cristiano. Y dice la Biblia, no os conforméis a este, ¿qué? Siglo, sino sed transformados o transformados por medio de la renovación, ¿de qué? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la, ¿qué? Buena, ¿cómo es? La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, este mundo está en contra de lo que es la voluntad de Dios. Entonces, a lo que voy, Esto de alguna manera nos está afectando. Nos está afectando. No, es que mira que no se va a poner difícil, ¿sí? Y va a haber, ¿sí? ¿Y qué dice el Señor en Santiago capítulo 1? Hermanos míos, vamos a Santiago 1, 2, ahí es, empezamos nuestro estudio y ahí voy a continuar. ¿Qué dice? Tened, Santiago 1, 2, por sumo gozo cuando os halléis en qué? En diversas pruebas. ¿Esto es una prueba? Cuando la salud se ve afectada en el hogar, cuando hay ciertos síntomas, ¿es una prueba? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No estoy diciendo no se cuide, no estoy diciendo no tome medicina, pero ¿cómo va a ser mi espíritu y cómo voy a afrontar eso? Ahora, yo sé que estoy hablando cosas muy, muy, donde, pues, uno que habla, uno que enseña, uno que dice, pues es juzgado por lo que dice, ¿no? Pero aún una persona que en la voluntad del Señor, su salud, ¿verdad?, se ve afectada y su cuerpo no responde bien y se pone grave. O vamos a pensar el último de los, la frontera final, ¿no? La muerte. Ahora, ¿Dios ha estado dormido? ¿Dios sabe? ¿Dios sabe por qué permite las cosas? Sí. Sí. Aquí mi carga es cómo voy yo como cristiano a responder en medio de las cosas que están pasando. Las guerras. Que si hay una guerra, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Naturalmente, o mejor dicho así, económicamente hablando, si se suscita un conflicto bélico en Medio Oriente, un conflicto posible de nuclear con Corea del Norte, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Las monedas empiezan a fluctuar, ¿no? La economía empieza a tambalearse. ¿Y el cristiano? El cristiano debe estar confiado en el Señor. Mire, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos, las cosas se pueden poner peor. Peor, peor, desde diferentes ámbitos. Y si hay cierta estabilidad, es porque Dios tiene control de todo. Pero el momento que Dios quita su mano, las cosas se salen. Entonces, todo vuelve al hecho de que Dios está en control. Tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. Ahora, en este mismo Santiago 1 encontramos ese versículo que dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de qué? De lo alto. Entonces las pruebas es parte de la buena dádiva de Dios. Sabe por qué lo permite. Y ahí nos los explica, miren. Vamos a verlo, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, sábelo, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué es lo que está siendo probado, hermano? Nuestra fe. Es la prueba de tu fe. ¿Cómo vas a responder? ¿En dónde vas a descansar? Cuando tu cuerpo está enfermo, cuando hay esa situación, cuando se dicen muchas cosas, cuando la prueba de vuestra fe produce paciencia. Puedes arrancarte todos los cabellos que quieras y las cosas no se van a, ¿cómo se llama? No van a cambiar. Puedes, haz lo que quieras. Párate de manos y las cosas no van a cambiar. Pero puedes, en medio de la prueba, tener paciencia y esperar debajo de la prueba. Esa es la palabra paciencia. Hupo monei. Esperar debajo. Sabiendo que Dios permitió
esa prueba. Pero no, al contrario, no hay paciencia, hay murmuración, hay enojo. Y estamos dejando pasar una preciosa oportunidad de que nuestra fe crezca, se fortalezca. ¿Qué debo hacer, pastor? Cuando estoy en una prueba o las cosas cambian, tengo que quedarme en casa para tener la escuela ahí, no tuvimos la reunión de nuestros jovencitos, yo quería hacer esto, ahora esta Navidad yo esperaba estar con mi familia en esto, ahora los planes han cambiado, yo ya quería estar allá, y no, ¿qué debo hacer? Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque hay otro. Hay uno que tiene una agenda mejor que tuyo. La agenda de Dios es mejor que la tuya y la mía. ¿Me estoy dando a entender con eso? Hay de vosotros que decís, mañana haremos, cuando debieras de decir, si Dios quiere. Ahí también lo dice en Santiago capítulo 4. Y por eso es que combaten entre nosotros nuestros miembros, nuestras pasiones, ¿verdad? Y hay pleitos y guerras, porque decimos, es que yo quería hacer esto, y ando, ay, y esto. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, y ahí podemos. Digo, más adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye amigo de Dios. No caigas en el frenesí de este mundo. Entonces, volviendo a esto, Dios está enseñando a su iglesia, primer libro de la Biblia que se está escribiendo para el Nuevo Testamento, Santiago. Y es esta anuncio y enseñanza al cristiano. Tened por sumo gozo cuando estáis en diversas pruebas. Porque Dios quiere, está probando tu fe para que tú tengas paciencia y que la paciencia, versículo 4, tenga su obra, ¿qué? Completa la paciencia, el hecho de que tú estés ahí debajo, esperando que Dios actúe, que Dios se manifieste, aguantando, humillándote. Oh, eso tiene su obra completa para que tú y yo seamos perfectos, cabales, sin que falte cosa alguna. Es como cuando se mete la plata al fuego, ¿no? Para quitar las escorias. Ahí, ay, Señor, me tienes nada más aquí, Señor, no puedo hacer nada. No puedo ni salir a trabajar, hombre. Aquí me tienes orando nada más. Gloria a Dios. Aquí estoy enfermo y si la medicina funciona y si resulta que el doctor a lo mejor esto y si y el otro y si y esto y si gracias a Dios que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Tenemos que aprender. Tenga la paciencia. Ahora el Señor es compasivo con nosotros. Versículo 5 nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Hay ciertas cosas. Dígale al Señor, Señor, yo no entiendo. Pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora, nosotros le pedimos a Dios que quite la prueba. Pero Dios dice, no, es que no es la solución. Yo te puedo dar entendimiento en medio de la prueba. Le doy a todos abundantemente. Yo quiero manifestarme a ti como Sadrach, Mesach y Abednego, el Señor manifestándose con ellos en medio de la prueba. Ahora, versículo 6, Santiago 1. Pero pida con fe, no dudando nada. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Tú crees que vas a recibir sabiduría del Señor y entendimiento? Si le dices, está bien, pues Señor, ayúdame. ¿Y estás dudando? ¿Todavía estás reprochando? ¿Estás molesto? Está bien, pues no entiendo por qué dijeron esto, pero está bien. Ay, Señor, enséñame, por favor, esto. No estoy de acuerdo que hayan hecho esto, Señor, pero pues tú enséñame. Pida con fe. Descanse que el Señor sabe que lo que permite. Ahora, amado hermano, yo espero que este mensaje nos ayude para la vida cristiana, para la vida que nos espera todavía. Más situaciones pueden venir. Tenemos que estar confiados en el Señor. Versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo. Yo le pregunto, amados hermanos, y todos somos muy tendenciosos, ¿no? A responder en base a las circunstancias. Nuestro ánimo cambia. ¿Cómo son nuestros estados de ánimo? Pregúntese, véase, pregúntese a sí mismo, o mejor dicho, medite en sí mismo. ¿Su estado de ánimo cambia rápidamente? Oh, amados hermanos, algunos de nosotros tenemos temperamentos muy fuertes. Yo tengo un temperamento fuerte. Yo necesito mucho del Señor. Tenemos que pararnos, como dice la Biblia. El otro día veníamos en el carro con mi esposa y Elizabeth, y detrás de una de esas combis rojas decía, como viendo al invisible. Y bueno, lo más seguro es que el chofer era un cristiano, ¿no? Mi esposa decía, Emma, si quieres siéntate ahí con tu mami, por favor. Eso. Muy bien, Emma. Eso, sé que es un reto para nuestros niños el día de hoy, pero aún es parte de los propósitos del Señor, ¿verdad? Y estaba yo pensando en ellos ayer, y bueno, ¿qué hago, Señor? Me paro de cabeza, soy aquí para ellos, ¿verdad? ¿Qué hago, verdad? No sé, Dios sabe, amén. Pero mi esposa decía, la gente ve ese letrero, porque venía, estaba así en toda el vidrio de atrás, y la gente no entiende. A lo mejor piensan que es, ay, esa película no la he visto, ¿no? No saben lo que es, ¿no? Como viendo al invisible. Y sabe, tenemos que vivir como viendo al invisible, viendo al que no se puede ver, pero ahí está, amén. Como viendo al invisible. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ánimo, alma, el hombre de dos. Tenemos que descansar en el Señor y este pasaje, y vamos a meditar más en la tarde, tal vez en Hebreos 13, cuando dice Jesucristo es el mismo hoy y ayer y por los siglos. Cristo no ha cambiado. Ni cambiará. Muy bien, continuemos. Versículo, ¿qué estoy? 9. El hermano, y aquí habla de dos, y pues habla de, está hablando a los creyentes, ¿no? Y dice, ok, hermano, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, o sea, es un hermano que es rico, ¿no? En su humillación. Porque él pasará como la flor de la hierba. En pocas palabras, mi confianza no puede estar en que soy rico, tengo lo necesario. O no puedo tener, debo tener más temor porque soy pobre. Y la situación, ¿cómo lo vamos a hacer ahora? ¿Cómo esto? La situación, la economía y ahora el otro. Pues el que es de humilde condición, gloríese en qué. En su exaltación. ¿Dios se va a encargar? ¿Cómo? Él sabe. Pero el que es rico, No confía en sus riquezas, sino gloríese, y dice aquí, es el mismo sentir, gloríese. No se menciona la frase gloríese en el versículo 10, pero es el mismo sentir. El que es pobre, el de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, gloríese ¿en qué? En su humillación. Ah, Dios quiere enseñarte a no confiar en tu salud, no confiar en que tienes, ¿cómo se llama? Pensión, seguro social, tienes una póliza de seguro, no, o que tienes el dinero para pagarle a cualquier. No, o sea, el Señor quiere tratar contigo. Y verdaderamente Dios permite pruebas donde sencillamente tenemos que descansar en Él. Y dice versículo 10, el que es rico gloríese en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Dice la versión en inglés, en todas sus formas, en todas sus maneras, en todos sus movimientos. Ah, yo voy a hacer esto. No, no, no. Humíllate o gloríate en tu humillación, en descansar en el Señor. Señor, en tus manos estamos. Mire, amados hermanos, a veces vienen circunstancias y tal vez esta pandemia ha habido una circunstancia en donde ha afectado tanto a ricos como a pobres. Ha afectado a todos por igual. ¿Qué dice el versículo 12? Bienaventurado el varón que, ¿qué? Que soporta la tentación. Que aguanta la tentación. Ahora, la palabra tentación aquí, hermanos, es una palabra que también se traduce como prueba. O sea, puedo referirme a la prueba. No es solamente una tentación a lo malo, sino puede ser una prueba. Dios permite una prueba. Bienaventurado aquel que soporta la prueba. Ahora, no piense que este es un versículo solamente como para varones, porque dice bienaventurado el varón que soporta la tentación. Yo creo que es una expresión de referirse a todo aquel creyente, ¿verdad?, que pacientemente soporta, aguanta la prueba descansando en el Señor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aguanta. ¿No dice la Biblia que todas las cosas ayudan a bien a quiénes? ¿A los que qué? Aman a Dios. Ahí está. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Descansemos en el Señor. Aguantemos. Soportemos. Uy, pero es que esto viene a ser para mi mal. Esto, no, 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 no. Mira, ¿por qué Dios permite esto? Ya, vamos a enseñar a los hermanitos. Puede ver eso. Y les dice, cuando alguno es tentado, versículo 13, sígame ahí de cerca. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ahora, aquí lo que quiere enseñar y lo que se está enseñando es que Dios no está permitiéndote estas pruebas para incitarte a hacer lo malo. No, 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 no. Porque esto estaría en contra de lo que dice el versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de quién? De lo alto, del Padre de las Luces. Entonces, la prueba es justo lo que tú y yo necesitamos. No digas, no, pues es que a lo mejor Dios no sé por qué me permite esto, si sabe que cómo soy, sabe que me puedo alejar de Él y mira cómo me tiene aquí todo preocupado. No, no le echemos la culpa a Dios. No le echemos la culpa a Dios. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. O sea, no es tentado para el mal, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado y cómo respondemos y cómo actuamos en medio de la prueba y respondemos mal, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Mis propios deseos intensos, mi propia falta de fe o esto, es que yo quiero esto y a veces quiero que las cosas se logren como yo quiero. Que de repente sale una varita mágica y esto, y de repente mi familiar me supla y haga esto, y que el hermano haga esto, y que el pastor haga esto, y que ahora la iglesia qué va a hacer por mí, y que ahora esto... No, así no son las cosas. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Y que mi esposo pues me dé esto porque mira cómo estoy. O que mi esposa haga esto, que mis hijos hagan esto. O que, y si hubiera sido otro día de tiempo. Y ahora ya no se pudo hacer esto. Y ya teníamos los boletos. Y yo no sé, le puedo poner un millón de posibilidades. Pero no digas que eres tentado de parte de Dios hacia lo malo. Si no es nuestra propia concupiscencia y somos atraídos, seducidos y luego dice entonces versículo 15, la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Tu deseo intenso, tu deseo de querer que las cosas se lleven a cabo de determinada manera en medio de la prueba, la manera como respondemos, eso provoca, da a luz el pecado. Le dice el versículo 16, mire, amados hermanos míos, le está diciendo, está Santiago hablándole a los hermanos, amados hermanos míos, no que, no erréis, no pienses mal de Dios, no pienses que Dios te está, es que Dios me está permitiendo esto, me está sintiendo, de por sí yo ya ahí la llevaba, mira todo esto, si no hubiese venido esto, si no... No erréis. Ese es el versículo anterior a este versículo que tanto nos gusta y le lo he repetido. No erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, versículo 18, Él, esto es parte de su buena dádiva, Él de su voluntad, de su iniciativa, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Si Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos... Por cuando nacidos de nuevo, nos hizo nacer y seamos primicias de sus criaturas. ¡Qué bendición ser primicias de sus criaturas! ¡Qué bendición ser hijos de Dios! ¡Qué bendición ser trofeos de su gracia! ¿Y usted cree que Dios quiere lo malo para nosotros? No, al contrario, somos... Él quiere purificarnos. Y por eso las pruebas. Por favor, hermano, no piense que Dios es caprichoso como usted y como yo. No. Por esto, mis amados hermanos, versículo 19, mire, empieza. Sígame, por favor, ahí. Dice, por esto. Otra vez, mis amados hermanos. Todo hombre, sea que pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. No, pues es que, no digas que Dios está, no, toda buena dádiva viene, Él quiere lo mejor para ti, Él quiere que seas primicia de sus criaturas, así que, mira, mejor, cállese. Silencio. Todo hombre sea tardo, o como dice, pronto para oír, mejor escucha. Mejor lee la Biblia, ponte a leer la Biblia. ¿Qué Dios quiere enseñarte en medio de esta prueba? Pero ¿sabe qué? Hasta eso, nos cerramos completamente y ya. Sí, estoy viendo al pastor, pero estoy pensando en mi problema. Oiga, ¿cuándo vamos a abrir los sentidos espirituales en nuestras vidas para poder interpretar la vida desde los lugares celestiales en donde estamos sentados con Cristo Jesús? ¿Está conmigo, amado hermano? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tu ira, tu molestia, tu enojo, tu frustración, tu amargura, tu rencor, en medio de la prueba, no está permitiendo que se obre la justicia de Dios en tu vida, que quiere precisamente forjar justicia, impartir justicia. ¿Se acuerda que el justo por la fe vivirá y que por el Evangelio la justicia de Dios se revela con qué? Por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Es la prueba de nuestra fe. Tenemos que tener por gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas. Hermanos, Dios está tratando con nosotros. Gloria a su nombre. Es que estos tiempos están difíciles y se puso duro. Bueno, mire que si no hubiera coronavirus, alguna otra cosa habría. No sé si me están a entender. ¿Alguna otra prueba? No sé si me estoy dando a entender, amado hermano, que el asunto no es tanto lo externo, el problema es nosotros. Y Dios no cambia. Oh, por favor, amados hermanos, recuerde, ¿no dice usted? ¿Le gusta decir Filipenses 4:13? ¿No es cierto? ¿Sí lo sabe? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Dios tiene un propósito. Tenemos que estar gozosos. Filipenses, la carta del gozo. Regocijados en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijados. El Señor está cerca. Así que, amados hermanos, ánimo. Versículo 21 dice, después de decir, la ira del hombre no obra la justicia de Dios, hermanos, no hables, mejor oye, no te enojes. Mire versículo 21, por lo cual, por lo tanto, mejor desecha, ¿qué? Desecha toda inmundicia, quita toda mal sentir de tu corazón, toda abundancia de malicia, y recibe con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Toma la promesa de Dios y toma aún esta palabra, que puedo estar con gozo cuando me hallo en diversas pruebas, la cual puede salvar vuestras almas. Pero hermanos, seamos hacedores de la palabra, ahí donde tenemos, y no tan solamente oidores. Ahora es el tiempo de ser hacedores de la palabra. Ahora cuando los Zambalats y los Tobías en disfraces de muchas cosas se presentan, ¿qué? ¿Un hombre como yo ha de oír? ¿Vamos a dejarle hacer la voluntad de Dios? ¡Ánimo! ¡Ánimo! Que Dios nos ayude. Me da gusto ver que hermanos pudieron llegar aquí, a la iglesia. Estamos en semáforo rojo, pero la iglesia está abierta. Gloria a Dios por eso. Y vamos a tomar nuestra distancia y vamos a mantener nuestras medidas de higiene, pero vamos a seguir haciendo la voluntad de Dios. Esto no se acaba mañana, ni con la vacuna, ¿eh? Ahora cada quien tendrá que tomar su decisión al respecto, ¿no? Con eso de la vacuna. Pero mi decisión es confiar en Dios. Esa es mi decisión. Que Dios nos ayude. Yo sé que en un momento dado yo mismo puedo contagiarme y Dios nos ayude. Yo sé que es difícil, pero aún si el Señor nos quiere llevar, asegúrese de estar haciendo la voluntad de Dios. Asegúrese que si el Señor se lo lleva, pues hermano, qué envidia. Es como decía aquel maestro mío, ¿verdad? Que les platicaba que tenía tantos doctorados. Y empezó a sacar su lista en un seminario aquí en San Diego. Y decía, y tengo doctorado y estuve en misiones tanto tiempo en la obra misionera. Y hablaba así con su acento así medio americano, ¿verdad? Decía, pero yo todavía tengo que ser un estudiante. Tengo que seguir estudiando. Y él decía, todos los cristianos se quieren ir al cielo, pero no hoy. Todos los cristianos. Y gracias a Dios por ese corazón de ese hermano. Se quieren ir al cielo, pero no hoy. Creemos que Dios tiene control, pero, ay, ¿pero qué va a pasar? Y yo creo, hermano, ¿sabe qué? Tristemente, muchos cristianos están tropezando. Estamos tropezando. Y por haberse multiplicado la maldad. ¿Entendió cuando dije que se multiplicó la maldad? No solamente que hay más, ¿cómo se llama? Vandalismo, ya se los dije. Hay una maldad detrás que nos quiere controlar. Y el amor de muchos se está enfriando. Dios nos ayude. Dios no cambia. Y toda, ¿lo cree? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Pero sea hacedor de la palabra, no tan solamente oidor. Es el tiempo de poner en práctica lo que tanto decimos que creemos. Que Dios nos ayude y nos proteja y cumpla su propósito en nuestras vidas en estos tiempos peligrosos. Padre Celestial, estamos viviendo un mes donde nuestras mismas autoridades auguriaban que sería difícil debido a la pandemia, y es cierto, Señor, pero tú estás en tu trono. Ayúdanos a tomar los cuidados que debemos tomar. Sabemos que pues tenemos que guardarnos de diferentes cosas. Pero aún así, Señor, permítenos estar tranquilos, confiados. Y aún si tomamos alguna medida, no descansar en que las medidas y los métodos son los que nos van a guardar nuestra salud, si no es nuestro Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, y te pido mucho por tu iglesia y por los varones de esta iglesia. No nos permitas en ningún momento sucumbir al afán de este siglo, Señor. Te lo ruego. Queremos ser sabios, queremos ser honorables, pero queremos actuar como cristianos, no como mundanos. Queremos pensar como cristianos, no como mundanos. Queremos pensar como aquellos que han sido redimidos y cuyo Dios está en el cielo y en el trono, y no como aquellos que dependen de lo que sucede aquí en esta tierra. Ayúdanos, Señor. Prepáranos para el servicio que más tarde tendremos. Gracias por esta mañana y por abrir las Escrituras y porque tú nos has dado palabra. Ayúdanos a no ser de doble ánimo, Señor. Ayúdanos a ser tardos para hablar, para irarnos y prontos para oír lo que tú quieres enseñarnos a través de todo lo que permites. Anima, fortalece a los hermanos que están enfermos, susténtales, Señor, por favor, y gracias por el privilegio de estar en tu casa. En Cristo Jesús. Amén.